Capítulo 2. Sofonías, capítulo 2. En el primer capítulo de Sofonías no vimos mucha llamada con esperanza. En este capítulo hay esperanza, hay una llamada, y podemos decir que es la última llamada. Versículo 1. Congregaos y meditad, nación sin pudor. Eran como sinvergüenzas. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. No simplemente la ira, el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Como veremos, estaban viviendo en un tiempo de grandes juicios. Eran juicios extraordinarios, que son raros en la historia de Dios. Es que el juicio no es la preferencia de nuestro Dios. Dijo en Isaías que es su obra extraña. Dios prefiere la redención, la recuperación de los pecadores. Como veremos más tarde en el libro de Ezequiel que estamos estudiando en los domingos, en Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová. Cuando Dios dice, vive yo, Dios está jurando por su propio nombre. Vive yo, dice Jehová al Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Pero cuando llega la víspera del juicio, la situación es más desesperada. Cuando Dios juzgó el mundo con el gran diluvio, después de la última llamada, la salvación era imposible. Génesis 7:13 dice, en este momento, en ese mismo día, entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que arrastra sobre la tierra según su especie, y todo ave según su especie, y todo pájaro y toda especie. Había mucho trabajo, mucha planificación, porque el juicio estaba llegando. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, ahí viene el punto. Y Jehová cerró la puerta. Y Jehová cerró la puerta. Hermanos, había más lugar en el nave. Y sabemos, y ahí las medidas están escritas ahí, y sabemos que Noé era un predicador. Pero ni sus carpinteros creyeron. No creyeron la última llamada. Aún Cristo hablaba de una puerta cerrando, después de la cual la redención sería imposible. Lucas 13:22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrando la puerta, otra vez cerrando la puerta, porque era la última llamada. Y estando fuera empecé a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, vosotros hacedores de maldad. Y hermanos, el hecho de que Dios siempre ha dado una última llamada es la evidencia de su amor y de su compasión. Piénsalo, Dios estaría en su derecho, totalmente en su derecho, simplemente a juzgar, sin ninguna advertencia. Pero en amor está dispuesto a anunciar que aún hay esperanza. Aún en este caso era muy poca. Versículo 3, continuando en el texto. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Aunque el día del enojo estaba casi allí, confiando en Dios, en fe, en arrepentimiento, sería posible escapar mucho del daño por medio de la providencia divina. Pero ni esta llamada fue a todos, sino a los que por lo menos intentaban caminar en justicia, que no era nada fácil en los tiempos de extrema corrupción como los nuestros. Pero sabemos que aún en los tiempos del gran juicio, cuando estaban llevados por Babilonia, o durante el juicio sobre Jerusalén, una segunda vez, después de la vida de Cristo, los fieles pudieron escapar del peor, de ese gran furor. Tres, otra vez, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscar justicia, buscar mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y cuando viene una llamada así, de parte de Dios, toca a nosotros responder sin demora. Proverbios 22:3, si alguien quiere leer. Amén, gracias. Hermana Cristina, versículo 4. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en plena día y Ecrón será desarraigada. Ahora vamos a ver la destrucción de muchos de los vecinos de los hebreos. Es que cuando Dios mandaba a los caldeos, sirviendo como el brazo de su ira, no solamente Israel iba a caer, sino muchos más en su alrededor. 5. ¡Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos! La palabra de Jehová es contra vosotros. ¡Oh Canaán, tierra de los filisteos! Y te haré destruir hasta no dejar morador. Hermanos, si has estudiado algo de la vida de David, sabes que los filisteos eran enemigos constantes. Seguramente el pueblo de Dios pensaba que los filisteos serían sus enemigos para siempre, constantemente agobiando sus vidas. Pero no, pasando los siglos, Dios iba finalmente a acabar con ellos. Y no serían ahí para molestarles más. Y esto es como los hermanos de muchas partes del mundo ahora, donde los musulmanes se portan como los enemigos de los cristianos. Y parece como que son enemigos perpetuos, siempre ahí. Pero tampoco esto es cierto. Porque un día Dios va a acabar con toda aquella amenaza. Cristo dijo, prometiendo en Mateo 15:12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, Él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esto estaba pasando en este capítulo 6. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Esto dice que donde los filisteos estaban viviendo, no habría nadie, nada en el futuro. Por lo tanto, los pastores de ovejas pudieran llevar sus rebaños allá para comer, porque sería tierra de nadie. Y hermanos, eso es parte del punto de este capítulo. Por medio de todo el gran juicio, Dios iba a avanzar su reino en el mundo. Eso es lo que pasó con el gran diluvio, cuando los violentos estaban eliminados y después la familia de Noé iba a avanzar el conocimiento de Dios otra vez. Eso es lo que pasó en la destrucción de Jerusalén en el primer siglo, esparciendo hermanos evangélicos a todas partes de Asia, de Europa, del norte de África. Así que, como siempre, Dios estaba cumpliendo más que un objetivo con sus acciones. 7. ¿Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá? Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Se ve un poco más de esperanza en este capítulo. El remanente era compuesto de los que seguían fieles con Dios. Esos iban a regresar y ocupar la tierra prometida otra vez, porque esta vez sin las matanzas de Josué, porque todo lugar iba a estar vacío. Pero otra vez Dios iba a establecer su pueblo en su lugar. El cautiverio era horrible, pero no era el fin del mundo. El pueblo de Dios, como siempre, tenía que levantarse otra vez, avanzando la palabra de Dios y viviendo para su gloria. 8. Yo he oído de las afrentas de Moab y de los denuestos de los hijos de Amón, con los que deshonran a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Ahora una prueba, un examen. Hemos estudiado mucho de los profetas. A ver si alguien puede decirme, ¿quiénes son estas personas, Amón y Moab? ¿Cuál es su historia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede contestar? No. Lo hemos estudiado muchas veces, Moab y Amón.
¿No era un príncipe filisteo y el otro era un sacerdote?
No. Se dan por vencidos todos, ¿está bien? Estos son otros vecinos que eran una tormenta al pueblo de Dios, y hay que recordar quiénes eran. Estos dos grupos eran los descendientes de Lot, cuando éste tenía relaciones con sus hijas, que deseaban tener una descendencia después del juicio de Sodoma, porque se escaparon de esto. En este caso, hermanos, se puede aplicar el dicho que dice, lo que empieza mal, termina mal. Génesis 19:30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y dormamos con él y conservamos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no se sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Podemos recordar que siempre es pecado emborracharse. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Si alguien emplea el alcohol y no puede recordar lo que pasó la última noche, es demasiado, obviamente. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamado su nombre Moab. Ahí es el principio de Moabitas. El cual es padre de los Moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benjamín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Bueno, versículo 9, ahora aplicándolo. Por tanto, vivo yo, dice Jehová. Cuando Dios dice vivo yo, está jurando en su propio nombre. Vivo yo, dice Jehová, de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, mina de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo lo saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Bueno, estos dos grupos escaparon en la historia del fuego de Sodoma. Pero aquí dice, aquí profetiza que iban a terminar como Sodoma. La esposa de Lot estaba convertida en sal. Amén. Alguien está escuchando. Estaba convertida en sal. Y esto también estaba repitiéndose. Sus tierras convertidas en minas de sal. Pero de todos modos, iban a perder sus tierras que tenían que finalmente estar dadas al pueblo fiel de Dios, como cuando los mansos son herederos de la tierra. Versículo 10. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Estos se exaltaron sobre el pueblo de Dios y hasta burlaban. Volaban de ellos diciendo que eran pobrecitos porque solamente tenían un diosito, mientras ellos tenían muchos dioses. Esto no pudo quedarse así, sino que en el momento propio, en el momento preciso, Dios tenía que actuar y ajustar las cuentas. 11. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Acabando con los dioses falsos es otro aspecto del avance del reino. Eso es algo que tiene que ocurrir, a veces por medio de juicio, a veces por medio de evangelismo pacífico. Pero de una manera u otra, el reino de Dios tiene que avanzar, porque como acabamos de estudiar en el libro de Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. 12. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espalda. Eso es Dios hablando por medio del profeta. Va a matar a Etiopía con su propia espada. Solamente leímos una vez de Etiopía atacando al pueblo de Dios. Pero esto es algo que no pudo estar olvidado por Dios. No, recuerda, Él dice, mía es la venganza. Segundo de Crónicas 14:9, y salió contra ellos Zera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y vino hasta Maresa. Un ataque. Y cuando Dios dice que serían muertos por su espada, está hablando de la espada de los caldeos, los babilonios, que Dios iba a guiar por medio de su providencia perfecta. 13. Estamos casi llegando al fin. Y extenderá su mano sobre el norte, destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Esto también lo vimos en otro profeta, Nahum, anunciaba mucho sobre la destrucción de Nínive. Antes de Babilonia, Asiria, con su capital Nínive, era el gran poder de la región. Pero ellos también tenían que caer completamente. Y todo esto animaba al pueblo de Dios un poco. Los hebreos iban a sufrir, pero los demás iban a estar aplastados. Y todo esto iba a liberar las tierras para el pueblo de Dios en el futuro. Porque aún en esto Dios estaba inexorablemente extendiendo su reino. 14. Rebaños de ganada harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Están hablando de animales que no están al lado de personas, están en desiertos, lugares abandonados. Su voz cantará en las ventanas. Un pelícano no tiene buena voz, es algo creepy. Habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. ¿De qué estás diciendo? Eso es una manera poética de hablar. Muchas criaturas solitarias iban a vivir en lo que antes era una gran ciudad de música y canto y celebración. Hasta la madera costosa, los carpinteros aquí saben que cedro es muy, muy valioso. Todo eso iba a estar visible a los elementos en la pura ruina de Nínive. Ciudad que una vez se arrepentía en los tiempos de Jonás. Pero regresando como perro a su vómito, ahora estaría completamente aniquilada. 15, último verso. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, que decía en su corazón, yo y no más, como que nosotros somos los supremos, no hay nadie como nosotros. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Vimos esto también en el libro de Nahum, cómo los asirios han sido tan crueles con sus vecinos y ahora todo el mundo vive a pasar burlando de sus ruinas. Las ruinas de una ciudad tan llena de la soberbia y la riqueza antes. Hasta ahí el capítulo y ahora a la conclusión. Bueno, ¿qué podemos aprender de toda esa destrucción, de todo este juicio? Hermanos, existen temporadas de juicio en la historia del pueblo de Dios, pero no muchos. Y normalmente los juicios vienen después de muchos años de decadencia progresiva. Y desafortunadamente, nosotros hemos estado viviendo en una temporada semejante. Mi suegro me dijo antes de morir, dijo, toda mi vida no he visto nada más que decadencia. La gente apartando más y más de la moralidad bíblica. Y claro, hay predicadores que creen que hemos llegado al fin del mundo. Pero eso no es necesario el caso. Pero sí, es más probable, si no hay un cambio, una reforma, un avivamiento, que un gran juicio va a venir sobre las culturas que andan adoptando toda forma de perversión y crueldad, como los que matan a los ancianos que hacen ahora legalmente en Europa, o los que matan a los infantes por medio de los abortos, que es legal aquí. La persona que es una molestia al egoísmo de los perversos lo matan. Y para los fieles tenemos que recordar que en el juicio de Dios los hombres están juzgados por sus obras. Y con esto voy a terminar. Esto es a veces una confusión a los nuevos, porque la Biblia y la fe evangélica enseña claramente que estamos salvados por la fe, por la gracia de Dios. Pero en realidad no hay ninguna contradicción, porque la fe salvadora es una fe activa, una fe viva, una fe arrepentida. Unos ejemplos y podemos cerrar. En el libro de Romanos, donde Pablo habla mucho de la salvación por la fe, por la gracia de Dios, dice en el capítulo 2 y 14, ¿o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando viene el juicio de Dios, nunca es cruel, nunca es demasiado, es justo juicio de Dios. Y ahora viene ese concepto de que todos están juzgados por sus obras, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y un ejemplo más y podemos cerrar, considerando las palabras mismas de Cristo. Cristo dijo en Juan 5:28, enseñando sobre la resurrección, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, y los que hicieron lo bueno, palabra de Cristo, saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a la resurrección de condenación. Muchos tropiezan por esto, leyendo, se preguntan, pero si somos salvados por la fe, ¿cómo es posible que seremos juzgados por nuestras obras? Pero no hay nada de inconsistencia en esto, hermanos. Porque la fe verdadera, la fe viva, siempre va a producir una vida fructífera, una vida llena de aquella santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en estos libros pequeños siempre hay algo, Señor. Siempre podemos descubrir algo que nos pueda ayudar, nos puede exhortar a caminar contigo, Señor, muy cercamente en estos tiempos peligrosos. Y si hay un hermano aquí que tiene que arrepentirse, que tiene que recapacitar en algo, ayúdenlo, Señor, que tu palabra no sale en vano. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.